es un aliciente interesante, importante, que se venía reclamando desde hace tiempo. ¿Es a todos los científicos, a qué sector, incluye becarios? Cuéntenos un poco de qué se trata.
No, a ver, hay varias etapas que se han llevado a cabo tratando de mejorar las condiciones que dejó el gobierno anterior al sistema de ciencia, que todos ustedes saben fue bastante maltratado. Uh-huh. Bueno, lo primero fueron las becas, en el caso del CONICET, que es el que reúne mayor cantidad de becas en el país, con alrededor de 12.000 becarios, y la agencia también, que tiene otro tanto, tiene alrededor de 1.000. Esto se llevó a cabo a partir de febrero, un programa que terminó en junio y que incrementó entre un 45% y un 50% el monto de las becas que había dejado Mauricio Macri. Luego, en el caso de CONICET, los salarios de los investigadores, aparte de la paritaria, tuvieron una jerarquización del 10%, por supuesto, solamente un escalón para tratar de mejorar la situación. Hay que tener en cuenta que ahí también hay 10.000 investigadores. Lo que se anunció ayer, que está muy bien, que es un gran paso, es exclusivamente para los trabajadores de ALIS, que es el sector de investigación que está en la esfera del Ministerio de Salud de la Nación, comprende al Instituto Malbrán, y eran uno de los que tenían los peores salarios y que no habían sido mejorados. Entonces, bueno, viene esta mejora. Y, por supuesto, estamos trabajando con el gobierno para que este sector tenga una mejora importante, porque sabemos que la ciencia es un elemento muy yo diría dinamizador de la economía, del bienestar de la sociedad, y esto los países más desarrollados lo saben. Y bueno, Argentina no puede perder el capital humano que tiene en ciencia, debe conservarlo, debe reforzarlo, y para eso necesitamos una mejora paulatina de los salarios en todo el ámbito de los organismos de ciencia, no solamente en algunos, pero ese trabajo se está haciendo. Y quiero poner énfasis también en decirles a ustedes que está en tratamiento, va a estar en tratamiento en el Congreso, el proyecto de financiamiento progresivo de la ciencia y la tecnología en el país, que es la inversión que hace el Estado. El proyecto ya tiene dictamen de las comisiones respectivas. El presidente Alberto Fernández decidió enviarlo a extraordinarias y contempla de aquí al año 2030 un incremento prácticamente de 3 a 4 veces la inversión que hace el Estado hoy en ciencia. Es decir, que tenemos tanto ese sector estatal, que sería apoyado con esta ley, que implica una inversión, triplicar y cuatriplicar la inversión del sector del Estado, y también tenemos, como ustedes saben, la Ley de Economía del Conocimiento, que lo que hace es promover en el sector privado la inversión en ciencia. Ambas se complementan. Por eso estamos esperando que se trate esta ley ahora en estos meses, en extraordinarias, y tener esta herramienta tan importante.
Bien, estamos dialogando con Ricardo Salvareza, Roberto Salvareza, ministro de Ciencia y Tecnología. Más allá de esto, y es sumamente interesante, ¿no? Porque viene de la mano de parar la fuga de cerebros y que de hecho los cerebros vuelvan, si se me permite la figura. En ese sentido, también tiene que ver mucho el trabajo de los científicos con el tema de los testeos y de los kits de testeos, porque Argentina ha estado en los primeros planos con la creación, por ponerlo de alguna manera, de testeos y de testeos rápidos para el COVID-19, ¿no? También ha tenido un papel preponderante en este sentido.
Sí, Argentina desde marzo estuvo trabajando, nuestros científicos desarrollaron ya en julio un kit de detección de anticuerpos, el doctor Andrea Damani del Instituto Leloir del CONICET y el laboratorio Lemos llevaron adelante ese desarrollo, que hoy se encuentra con más de 1 millón de determinaciones entregadas en hospitales y que ha permitido, entre otras cosas, ha sido utilizada en este reciente estudio del doctor Pola, que determinó que el plasma de pacientes recuperados es muy beneficioso para evitar las situaciones de severidad en adultos mayores, que fue publicado en el día de ayer en la revista, una revista norteamericana de primer nivel, y que mereció la aparición en el New York Times. Después tuvimos dos tests de determinación de genoma de virus, no ya de anticuerpos, sino de determinación de genoma de virus, uno fabricado por el laboratorio Casará con el Instituto Milstein de CONICET, y el otro GEMTES, que es una empresa que trabaja con la Universidad de San Martín y también con investigadores de CONICET. Ahí hay más de 1 millón de determinaciones ya fabricadas y están planeando aumentar la producción. Todo el operativo de la costa, saben ustedes que se está realizando con una variante llamada NeoKit Plus, que permite hacer el testeo más rápido que con las PCR sin perder sensibilidad. Y también que entiendo que ha sido presentado en Córdoba y probablemente esté también en un tiempo ahí en la provincia.
Exactamente.
Esto en cuanto a testeos, ¿no? Después también hay otro desarrollo. Recientemente desarrollamos un elemento, un buffer, que permite que las PCR convencionales, ya no los kits más rápidos, sino las PCR convencionales, trabajen sin hacer la extracción de ARN. Esto lo está comercializando también una empresa Invío. O sea que todo se ha hecho entre el sistema público-privado con una gran participación y ha terminado con muchos productos a disposición de la sociedad, ¿no? Como también los barbijos desarrollados por el CONICET, sí, la Universidad de San Martín y la UBA, que se han fabricado ya cantidades, miles de ellos, y lo vemos todos los días en la calle, ¿no? Hay muchas acciones.
Doctor, María Esther Romero la saluda, buen día.
Buen día.
Usted habla de la participación público-privada en el desarrollo de testeos. Le pregunto por el tema de las vacunas. ¿Cuál ha sido la participación argentina y si las vacunas que están a disposición actualmente son todas igualmente seguras para la población?
Bueno, empiezo por la segunda, pregunta. Ustedes saben que se han ido aprobando en distintos lugares del mundo distintas vacunas. Afortunadamente contamos con muchas de ellas. El caso de Pfizer, que fue una de las primeras aprobadas, que se aprobó en Estados Unidos, luego antes se lo había aprobado, el Reino Unido. También tenemos la vacuna de Moderna, que ha sido aprobada en Estados Unidos y también en la Unión Europea. Uh-huh. También la vacuna Sputnik, que ha sido aprobada por las autoridades de Rusia, o la vacuna china Sinopharm, que también ha sido aprobada. Todas ellas han cumplido parte de la fase 3, porque ustedes saben que la fase 3 es muy larga, pero se ha ido abriendo, esto permitido por la emergencia, se ha ido abriendo cuando había suficiente número de casos, y se ha comprobado en todas ellas que son seguras y que son eficaces, con distintos rangos de eficacia y de seguridad, de seguridad prácticamente todas iguales, pero de eficacia algunas varían entre un 80 a un 95%, pero igual son valores de eficacia muy alta. Y también destacar, ahora sí, referiendo a la primera, que la vacuna de AstraZeneca y Oxford, que es una vacuna que también ha sido aprobada en Estados Unidos y también ha sido aprobada acá en la Argentina por AMAC, al igual que la Sputnik V, esa vacuna es fabricada, el antígeno, aquí en el país, en el laboratorio MAP Science, ¿no? Que la fabricación del antígeno es lo más complicado, lo más difícil. Bueno, tecnológicamente Argentina tiene una planta lo suficientemente, tecnológicamente avanzada para fabricar el antígeno y poder hacerlo para alrededor de entre 150 y 200 millones de dosis que se van a fabricar. O sea que desde el punto de vista de la seguridad y de la eficacia tenemos un conjunto de vacunas que están siendo utilizadas en el mundo. Argentina hoy en día cuenta ya contratos con la Sputnik V, que ustedes saben ya se está aplicando. Hoy creo que vamos a andar ya en los 70.000 personas vacunadas, con muy bajos efectos adversos leves, como ustedes habrán leído. Después tenemos en marzo los contratos con la de Oxford AstraZeneca, que les mencionaba recién, una vacuna que ya también se está aplicando en el Reino Unido. Y también se cuenta con la dosis de COVAX. Y aparte el gobierno está negociando con Sinopharm otro millón de dosis y otras adicionales posiblemente. Así que todas las vacunas que van a aplicarse en el país van a estar aprobadas por ANMAT, Y son seguras y eficaces.
Uh-huh. Y en ese sentido, Salvareza, ¿qué opinión le merecen estas noticias falsas acerca de las vacunas? ¿A qué responden esta fake news tan de moda?
Bueno, hay distintas razones, ¿no? En primer lugar, hay, yo diría, una disputa geopolítica a nivel internacional. Obviamente hay en esto un tema de prestigio de cada uno de los países que fabrica, que ha desarrollado la tecnología, y en ese sentido hay, operaciones a nivel internacional sobre las vacunas. Uh-huh. Y sobre, cuál de ellas es mejor, más segura y demás. Después tenés temas económicos, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de Oxford, la dosis sale $4. La vacuna Sputnik V vale $10. La vacuna de Pfizer vale $20 la dosis. Y la vacuna de Moderna alrededor de $35 a $40. Entonces también hay diferencias económicas muy marcadas, ¿no? Entonces esto hace que también haya una disputa económica de los laboratorios por conseguir que sus vacunas sean las que se apliquen, ¿no? Y la otra no. Entonces esto también lleva a una disputa en cuanto a presentar las vacunas más mejores o más eficaces. Y después aquí en este país, y también ha sucedido en otro lado, hay un tema ya de política interna, ¿no? De disputas políticas. Uh-huh. entre lo que son los gobiernos y los sectores opositores. Acá en la Argentina esto se ha visto, yo diría, intensificado y llevado a una descalificación de lo que es la campaña de vacunación, de las vacunas que Argentina ha decidido comprar para vacunar a su población, de una manera, te diría, irresponsable, ¿no? Porque se han dicho cosas que son realmente, atentan contra el programa de vacunación, que hoy en día todos nosotros, los argentinos, deberíamos estar apoyando. Porque qué mejor para nuestros comerciantes, para nuestros empresarios, para la industria, para la seguridad de nuestras familias, que estemos vacunados y protegidos. Me parece que ahí hay que hacer un llamado de atención a la política, a la clase política, a este sector irresponsable que está atentando de alguna manera contra el éxito de un programa de vacunación.
Tal cual. Ministro, de la última, y agradeciéndole el contacto con Radio Nacional Córdoba. Se anunció que van a llegar más vacunas en los próximos meses. El sistema argentino de vacunación tiene una tradición importante, el calendario es sumamente importante. Sé que es difícil hacer futurología, pero más o menos, ¿cuándo entiende usted que habrá un buen nivel de vacunados como para empezar a aflojar un poco esta situación? Es algo que nosotros nos preguntamos constantemente y le decimos, ¿cuándo se va a terminar esto?
Mira, tal cual vos lo decís, depende de muchos factores, pero si el plan se mueve de la manera que está, yo diría, estipulado, uno esperaría que para julio-agosto uno tuviera la población de riesgo y ya cubierta. Uno esperaría alrededor de, incorporando a los adultos mayores, incorporando a los trabajadores de la salud, trabajadores esenciales, maestros, docentes y una fracción de la población. Yo te diría que para agosto uno debería tener el 50% de la población vacunable. La Argentina tiene 30 millones de personas que son mayores de 18 años y hay alguna fracción de esa población que no va a ser vacunada. Bueno, contamos con las vacunas y contamos con experiencia para hacer una muy buena campaña de vacunación a medida que vayan llegando las dosis. Yo diría que a mediados de año tendríamos que tener un 50% y con un 60-70 ya deberíamos tener un grado de protección significativo para reducir la circulación del virus.
Ojalá que sí sea, todos hacemos votos para que esto así ocurra. Ministro, muchísimas gracias por este tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.